recreo.
Seguimos en secundario.
Queridos oyentes de la emisora escolar Radio Pedagógica La Aurora, dependiente de la Escuela de Educación Secundaria número 157, a continuación vamos a compartir un ciclo de entrevistas que alumnos de la institución le realizan a sus compañeros. Esto forma parte de las actividades propuestas por los docentes de nuestra institución.
Buenas tardes, ¿te puedo hacer algunas preguntas?
Sí, dígame.
Bueno, la primera pregunta... ¿Cómo te sentí con esta pandemia?
Me siento mal porque estoy consciente de que por culpa de esta pandemia ya fallecieron muchos. Y más mal me siento al saber que no pueden despedirse esa familia, ya sea de su abuelo o abuela.
Bien. ¿Siente temor por tu familia al saber que puede llegar a afectarle este virus?
Sí, por supuesto. Más por mis abuelos, que son de edad avanzada, y le puede afectar muchísimo.
¿Y cómo te sentirías si hay alguna cura para este virus?
Me sentiría aliviada al saber que podemos salir libremente sin usar barbijo, guantes.
Líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en la casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. De esa manera estás ayudando a que puedan ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso en Ciclo Orientados, martes 6 de octubre, junto al profe de física y la profe de biología y química, hablando del litio. Así que interpreten, profes.
¿Te parece, Hilda, que sigamos jugando un ratito más? Porque tenemos los audios de Camila Rivenson, que es de Mayor Villa Fanie, Formosa. Yo le mandé el verdadero falso y le puse: un grupo de científicos ganaron el año pasado el Premio Nobel de Química por el desarrollo de las baterías de ion de litio. Vamos a ver qué nos dice Camila.
A ver.
Es cierto, este grupo estaba compuesto por 3 científicos, de los cuales el primero creó la primera batería de litio, pero era muy explosiva y no funcionó. Después el segundo desarrolló baterías más potentes. Y el tercero lo que hizo fue eliminar el litio puro de la batería, consiguiendo así las baterías de ion de litio que ahora están presentes en nuestro día a día, en los celulares, las computadoras y otros dispositivos.
Como dice Camila, y los científicos fueron John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, que ganaron el Premio Nobel de Química por el desarrollo justamente de las baterías de ion de litio. Vamos con otro más. Le había mandado: el litio se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile. Vamos a ver qué nos dice.
Y es cierto. Argentina, Bolivia y Chile forman parte del denominado Triángulo de Litio, que es donde se centra la actividad productiva de este mineral.
Y tenemos la última de Camila Rivenson. Le dije: según datos recientes, Argentina se ubica en la cuarta posición en la producción mundial de litio.
¿Sí?
Vamos a ver qué nos dice.
A ver.
Y es cierto, nuestro país cuenta con la séptima parte de las reservas y esto lo ubica en la cuarta posición mundial. y la actividad en nuestro país está centrada en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta en distintas maneras, en distintas medidas, pues ya que en estas provincias es donde se encuentran los salares.
Y saben, Hilda, saben, Teresita, que sí, exactamente, Argentina se encuentra en la cuarta posición en la producción mundial de litio, por detrás de Australia, Chile y Argentina, y estos son datos recientes.
Mirá vos, qué bien.
Y me pregunto, Tere, ¿nos podrías contar algo más sobre el triángulo del litio que comentaba recién Camila?
Sí, mira, está el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de Atacama en Chile y el salar de Hombre Muerto en Argentina, que es un salar que comparten las provincias de Catamarca y Salta. Así que entre esos tres países formamos el triángulo del litio.
Ah, yo pensé que en Jujuy había también, ¿no es entonces?
Sí. Ah. Hay también en Jujuy, hay también en Santiago del Estero. Sí, hay salinas en muchos lugares en nuestro país. El tema es que acá hay grandes concentraciones de salares de litio,
okay. Con
sales de litio.
Bien.
Porque en otros lugares hay salares, pero de cloruro de sodio, que son salares de sal común, y de otros tipos de sales también. Pero básicamente de litio es este triángulo
Bien. Que
acabamos de nombrar.
Qué bueno, ¿no? Cuarta posición, o sea, eso es un gran tesoro que se puede exportar, ¿no?
Claro, es un gran tesoro, Hilda, y vos sabés que algo que me llamaba la atención cuando en la entrevista anterior comentaba...
Melina, la investigadora del CONICET.
Melina, gracias. Melina, sí. Comentaba que no se hacían pilas de litio en Argentina y yo decía, qué pena, ¿no? Porque siempre la materia prima la tiene Argentina o la tiene Sudamérica,
claro.
Y quienes explotan mayormente el producto son otros países, así
sí.
Que... hay que tener en cuenta también eso, ¿no?
Y saben que a mí se me viene una pregunta, porque hablamos todo el tiempo de salinas, ¿no es cierto? ¿Qué es una salina, sí. Tere?
Yo pienso en Luis Salinas.
Ah. Claro, porque tanto que hablamos, ¿no?
Claro, digo, ¿qué es?
¿Cómo? Bueno, les cuento una historia. La salina fue una laguna que en la cual se fue evaporando el agua... y quedó la sal, porque todas las aguas tienen sal. El mar tiene más cantidad de sal por litro que, por ejemplo, que una laguna. Pero la laguna, por más que se llame de agua dulce, no es que tiene sabor dulce, es que tiene menos sal que el océano o que el mar.
Claro, es comparando concentraciones, ¿no es cierto?
Para comparar concentraciones, claro.
Pero todas las lagunas tienen sal. Yo sé que nos estamos yendo del litio, pero todas
sí.
No sabía, yo pensé que había lagunas... Claro. Dulces.
Todas las aguas tienen sales, Hilda.
Bien.
Y incluso, por eso te decía, lo que llamamos agua dulce también tiene sal, pero se le dice dulce porque con respecto a la de los mares o la de los océanos, tiene menos cantidad de sal por litro de agua.
Por eso me gusta Radio Escuela, porque yo aprendo todos los días con ustedes, profes.
Y a mí me encanta cuando vos preguntás.
Bien.
Claro, y comentando esto que dice Tere, en realidad son todas soluciones, ¿no es cierto? Porque siempre hay un algo disuelto, hay tipos, diferentes cantidades y diferentes tipos de sales, ¿no, Tere?
Claro, una solución está formada por un solvente, en este caso el agua, y un soluto, en este caso la sal. Y los chicos y las chicas, si quieren en sus casas, pueden poner 2 cucharaditas de sal en un vaso de agua, disolverlo bien,
sí.
Y ahí viene lo que llamamos solubilidad,
sí.
La cantidad de soluto que se puede disolver o que acepta un solvente. Y bueno, una vez que tengan esa solución, chicos, en cualquier platito se vuelca, lo dejan a la intemperie y van a tener cristales de sal.
¡Qué maravilla! Y qué maravilla también tener en línea a Victoria Flexer, investigadora del CONICET en el campo de técnicas de extracción de litio a partir de salmueras y también profesora adjunta de la materia electroquímica de la carrera Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Bienvenida, Victoria Flexer, a Radio Escuela. Aquí te saludamos. El profe, dígase, Jorge Petersen, la profesora Teresita Fanger y Hilda Lizarazu, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado.
Felices, estamos todos aquí hablando del litio. Yo decía que para mí litio es litio nevia, litio vitale, pero bueno, hay otro tipo de litio que es el que estamos en este día aprendiendo.
Claro.
Claro,
Victoria,
y encima... La tenemos a Victoria, investigadora del CONICET en el campo de técnicas de extracción de litio. ¿Nos podrías contar, Victoria, cómo se extrae el litio?
Sí, bueno, les cuento. El litio es un mineral y lo primero que hay que mencionar es que el litio está en la naturaleza en una solución, o sea, en una mezcla de aguas, agua con un montón de sales, que la llamamos salmuera, como la salmuera de las aceitunas. O sea, es una solución muy, pero muy salina. O sea, lo primero que hay que diferenciar es esa minería respecto a la minería más tradicional de la piedra que podemos llegar a tener en mente, ¿sí? Porque claro, uno en general asocia la minería con romper roca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y acá en este caso es una situación completamente distinta porque lo que tenemos es una minería de solución, o el término científico es hidrominería, porque es minería de agua, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Estas salmueras, estas soluciones que tienen concentraciones importantes de litio, se encuentran en lo que podrían llamarse lagos subterráneos, que quedan por debajo de los salares de altura.
Ajá.
Los salares de altura son esas como gigantescas manchas blancas que podemos ver si vemos fotos satelitales,
claro, cuando,
en el noroeste de nuestro país.
O que cuando viajamos nos sacamos fotos, ¿no?
¿Esas? Exactamente, y que salen esas fotos buenísimas que parece que no tienen perspectiva, así que entonces hacemos esos juegos de imágenes donde una persona parece que tiene en la mano a otras personas y ese tipo de cosas.
¿Todos los salares desde donde se extrae el litio tienen que ser salares de altura?
No necesariamente, y en realidad no todos los salares tienen litio, eso es importante decirlo. Por ejemplo, hay salinas en la provincia de Córdoba que no tienen ni un gramito de litio. Los salares que en general tienen litio han estado cerca de actividad volcánica en algún momento geológico de la historia de nuestro planeta, y son algunos los salares que tienen litio, son todos los salares que quedan en la puna argentina, en la puna chilena y en la puna boliviana, o sea que es una zona que nosotros llamamos Triángulo del Litio.
Sí.
Y después hay salares que tienen litio en el desierto de Nevada en Estados Unidos, y en una zona de China limítrofe con el Tíbet. Esos son los salares del mundo que tienen litio y quedan a diferente altura. Por ejemplo, el salar Atacama queda solamente unos 2.300 metros de altura, mientras que hay otros salares ricos en litio que quedan a 4.200 metros de altura.
Wow, sí. Claro. Y perdón, una pregunta más, después los dejo a los profesores. ¿Cómo se sabe cuándo hay litio? O sea, ¿hay algún tipo de sensor? ¿Cómo sabes cómo extraer dentro de esa salmuera si no se ve a plena vista?
No, por supuesto, no se ve. Hay que tomar una muestra de la salmuera y hay que hacer un análisis químico.
Bien.
En el laboratorio. Hay que hacer un análisis cualitativo para identificar el litio y cuantitativo para saber cuánto litio hay.
Claro.
Para saber si puede ser interesante tratar de extraerlo. Y eso se analiza hay distintas técnicas en el laboratorio para analizar el litio cuantitativamente. Son en general técnicas que nosotros llamamos espectroscópicas. Se requiere instrumental relativamente avanzado que existe en nuestro país en distintos laboratorios.
Victoria, se ha llamado al tema de la extracción del litio la revolución del litio o la fiebre del oro blanco.
Upa.
Sí.
¿Qué nos podés decir de esto?
Bueno, mira, el litio efectivamente es un elemento crucial, muy pero muy importante, para fabricar baterías recargables, como las baterías de los teléfonos celulares, que la mayor parte de la gente que nos debe estar escuchando debe tener a su alcance.
Claro.
Como las baterías que hay en las computadoras portátiles, en las tablets, en montones de otros dispositivos portátiles, y en los vehículos eléctricos, o sea, los vehículos que no necesitarían combustible fósil para poder movernos de un lugar a otro. Como cada día se fabrican más baterías, porque hay desde más dispositivos electrónicos portátiles hasta una penetración cada vez mayor de los vehículos eléctricos,
claro,
cada día se necesita más litio. Y si bien en una batería de litio hay otros componentes además de litio, el litio, dentro de las diferentes variables, de las diferentes formas de construir baterías de litio, el litio es el que está siempre presente, mientras que otros elementos pueden ser reemplazados, o sea, pueden ser reemplazados entre distintas alternativas. Hay algunas, por ejemplo, que tienen un compuesto que se llama fosfato de hierro litio, hay otras que tienen óxido de cobalto litio, o sea, por ejemplo, unas tienen hierro, las otras tienen cobalto, nada que ver. Entonces, si no tengo hierro, podría fabricarlas con cobalto. Si no tengo cobalto, hay otros compuestos, por ejemplo, con níquel, manganeso, etcétera, pero siempre hay litio. Y el litio pasó de ser un elemento que se lo utilizaba poquito. La demanda de litio, de sales de litio hace 20 años era por debajo de las 100.000 toneladas anuales a nivel mundial, y hoy estamos por arriba de las 400.000 toneladas.
¿Y nosotros estamos exportando litio? Porque nos comentaba la otra investigadora que no en la Argentina no fabrica baterías, pero sí estamos exportando, que la materia prima sería el litio,
sí,
mismo.
Nosotros exportamos un mineral purificado que se llama carbonato de litio y otro mineral que se llama cloruro de litio. O sea, son sales de litio que se utilizan por otras empresas en el extranjero que efectivamente fabrican baterías, pero en Argentina, es cierto, no se fabrican baterías de litio.
Bien, Victoria, esto evidentemente, lo que es extracción de litio o cualquier tipo de extracción que tenga que ver con yacimientos, de alguna manera toca y trastoca los ecosistemas, ¿no es cierto? Y en este caso, el tema de la extracción de litio también afecta a los pueblos originarios. ¿Vos qué nos decís de esto? ¿Qué sabés? ¿Cómo están pasando este momento? O capaz que es algo beneficioso, ¿no es cierto? O capaz que es algo que está dándole trabajo a la gente de los pueblos originarios, no lo sé.
Bueno, mira, cualquier actividad que modifique un entorno natural va a tener un cierto impacto sobre la flora y la fauna original, por decirlo de alguna manera. Eso lo podemos decir desde la actividad de cultivo. Cultivar cualquier cosa implica sacar en la tierra lo que había antes, por ejemplo, desde bananas hasta trigo, pasando por soja o lo que se les ocurra. Y lo mismo pasa con la minería, tanto la minería del litio como la minería clásica metalífera. Sí es cierto que hay distintas formas de encarar la extracción minera y si bien siempre va a haber un cierto impacto, el impacto puede minimizarse bastante trabajando con mucho cuidado sobre la ingeniería de los yacimientos y la forma de procesar y de hacer el procesamiento del mineral crudo, de tratar los efluentes. Y bueno, muchísimas variables que requieren pensar mucho y estudiar mucho el problema. Esto no es solo respecto a la minería de litio, es respecto a cualquier actividad minera y a cualquier actividad generada por la humanidad. O sea, que vamos a trastocar lo que hay en la naturaleza. El tema es que también lo que nosotros nos queremos preguntar es en qué sociedad queremos vivir. Porque porque fabricar cualquier cosa requiere de materias primas, cualquier cosa que vos quieras fabricar. Desde una barra en el gimnasio hasta un teléfono celular, vas a requerir distintas materias primas. Entonces, plantear un mundo sin ninguna materia prima y sin minerales resulta difícil.
Es imposible, tal cual.
Si queremos mantener la calidad de vida y los estándares de vida con los que estamos acostumbrados. Por supuesto que podemos pensar en, por ejemplo, tratar de reciclar los materiales que ya dejamos de utilizar, los dispositivos electrónicos que dejamos de utilizar, para tratar de necesitar extraer lo menos posible.
Claro.
Eso es algo interesante, no, digamos, tratar de aprovechar los minerales que hay en la basura, por decirlo de alguna forma.
Reciclaje.
Pero en el caso del litio, al ser una tecnología novedosa y que cada día se fabrican más baterías, las baterías que entraron en desuso este año, por poner un ejemplo, son muchas menos que las baterías que yo tengo que fabricar este año. Entonces, aunque yo reciclase el 100% de las baterías que entran en desuso este año, no produciría suficiente litio para satisfacer la demanda de las nuevas baterías que yo quiero fabricar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Perfectamente. Victoria Flexer, investigadora del CONICET en el campo de técnicas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Escuela. Estamos llegando a nuestra recta final, así que te agradecemos. Y bueno, espero que próximamente te volvamos a llamar para otra charla entre nosotros.
Bueno, cuando quieran, saludos para todos los alumnos y los profes.
Muchísimas gracias. Gracias.
Hasta luego, Victoria.
Teresita.
Bueno, chicos.
Le paso la pelota a Teresita.
¿Cómo?
Vas vos.
Te pasamos la posta, así directamente, Tere.
Ah, bárbaro, perfecto. Bueno, a ver, ¿quieren que les cuente rápidamente cómo hacer una pila casera en casa?
Dale.
¿Lo pueden hacer los chicos? Atiendan esto. 6 pilas de cobre.
¿Cuáles son? Cortan, para, ¿cuáles son las pilas de cobre?
Son las viejitas, las de antes. Pueden ir a revolver el cajón,
doble
pedirle a los abuelos.
Triple A.
Son esas doraditas, ¿viste? Son las de antes, básicamente formadas de cobre.
Ok, 6 de esas.
6 pilitas de cobre. Vamos a cortar cartón.
Ajá.
8, vamos a poner 8 moneditas de cobre. Vamos a recortar 6 circulitos de cartón con la forma de esa pilita. 6 circulitos de papel de aluminio. ¿Me van siguiendo, no?
Sí, lentamente. A ver, 6 circulitos de aluminio.
Ah, ya la entendí. 6 monedas, las monedas de cobre, las de 50 centavos, las monedas, no las pilas, claro.
Es que lo que vamos a armar es una pila.
Una pila, claro.
Se llama pila porque justamente van apilados.
Ah, bien.
Lo que voy nombrando.
Bueno, 6 moneditas de cobre. Entonces, pueden ser de esos pennies norteamericanos, por ejemplo.
Exacto. Por ejemplo, vamos a ir a las de antes nuestra.
De los abuelos.
Ponemos una moneda,
sí,
un cartoncito embebido en vinagre,
ajá,
otro papel, un papel de aluminio. Y repetimos lo mismo. Pilita, cartón, aluminio, pilita, cartón, aluminio, hasta que dejamos un piloncito de moneditas y papeles, lo envolvemos en una cinta,
ajá,
le ponemos una LED, una lamparita LED,
sí,
en un extremo y en el otro del, ajá, piloncito, y se enciende la luz de LED.
Ya tenemos.
¿En serio?
Yo hago dos comentarios, nada. Dos comentarios. Las monedas, límpienlas y las lijan un poquito, porque si no, con la corrosión no va a hacer contacto. Ese es el primero. Ajá. Y el segundo, prueben el LED, de un lado o del otro, porque el LED tiene polaridad. Entonces, si lo ponemos al revés, no va a funcionar. Solamente eso.
Bien, bueno, me voy a hacer una pila.
La lamparita chiquitita ahí.
Claro.
Sí. La lamparita chiquitita que a la vez tiene 2 patitas.
Bueno, gracias, profes. Gracias por esta tarde de martes 6 de octubre. No sé, que sí, puede ser. Y nos vamos a ir con una gran compositora que se llama Paloma del Cerro, que me encanta la música que hace. Nos vamos con música. Y quiero recordarles, amigos, amigas, maestros, no, porque ustedes no van a... Podrían jugar ustedes,
sí,
en el chatbot. Que se anoten en sus celulares 113-275-2139 y respondan, jueguen con el chatbot, porque va a haber preguntas sobre el litio, sobre el tema de hoy. Así que bueno, jueguen con nosotros y mañana nos escuchamos nuevamente, nos veremos. No nos vamos a ver, pero nos vamos a escuchar. Gracias por estar en Radio Escuela, Ciclo Orientados. Me llamo Hilda Lizarazu y vamos a escuchar a Paloma del Cerro eternamente. Adiós.